Voy a hablarles de comida. Lamento por la hora del día que los agarro y sobre todo si no tienen manera de saciar el apetito. Pero por los próximos minutos vamos a estar hablando de un plato uruguayo que está para cumplir sus 70 años y que ahora tiene un libro en su honor. Me estoy refiriendo a El Chivito, Rey de los Sándwiches de Carne, un libro de Armando Olveira y Alejandro Sequeira. Una historia que se remonta a mediados de la década del 40, terminada la Segunda Guerra Mundial, y al balneario de Punta del Este. Para conocer más detalles de esta investigación histórica patrimonial, por fuera de lo culinario, es que recibimos a Armando en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Gonzalo. Y bueno, hablaremos del Chivito.
Bien, hablemos de la historia de Carbonaro y de cómo llega a inventar este sándwich tan particular de carne.
Sí, afuera de micrófono hablábamos de que este libro es fundamentalmente un libro sobre patrimonio y sobre innovación. Sí, claro. Y El Chivito es un ejemplo de innovación. La innovación entendida como la acumulación de conocimiento que en un momento determinado permite crear algo distinto a lo anterior, pero que viene de esa acumulación, sí, de claro, conocimiento, ¿no? Porque sándwich de carne, los romanos, a la salida del Coliseo, vendían en puestos ambulantes a la salida de las peleas de los gladiadores lo que se llamaba el panisperna, que era la pierna del cerdo entre panes. Bien. O sea que sándwich de carne estamos hablando de 2000 años, ¿no? Pero en este caso siempre decimos con Alejandro, con mi compañero, que es el Chivito es una mezcla de genio y de genio espontáneo y de necesidad de brindar un servicio, ¿no? Y de oportunismo bien entendido, porque allá por julio de 1946, Punta del Este recién estaba comenzando a ser el balneario que es hoy, pero ya iban muchos turistas argentinos, fundamentalmente porque hacía poco que se habían inaugurado los dos hoteles casinos, el Míguez y el Nogaró. Y con muy buen ojo, Antonio Carbonaro puso su restaurante El Mejillón a mitad de camino de ambos, fundamentalmente de ambos casinos, ¿no? Y abrió un restaurante que fue el primero que funcionaba las 24 horas del día. Esa noche de julio de 1946 llega una turista, presumiblemente cordobesa, que había perdido mucho dinero en el casino, y viste cómo son las pulsiones, sí, claro. Perdiste plata, querés salir a satisfacerte por otro lado. Y lo que hizo fue ir al Mejillón, que era el único restaurante que estaba abierto, pidió lo que ella está acostumbrada a comer en su provincia, chivo. Le dijo, ¿tiene claro, chivo? Y Carbonaro le respondió, lo lógico, no sí, tengo claro, chivo, pero le voy a hacer algo que a usted le va a encantar, y si no le gusta, no me lo paga. Y está, le hizo lo que podríamos llamar el primer chivito intencional, claro, que fue un refuerzo en un pan que se llama Rosetta, que ahora casi ya no se hace, que es un pan de cinco puntas, sí, que está mitad de camino entre el blando, que vendría a ser la tortuga, y el porteño. O sea, sí, tiene crocantez, ¿no? O sea, pero es una crocantez leve, ¿no? Lo enmantecó, lo puso en un horno, en ese momento no existía la plancha todavía como utensilio gastronómico profesional, lo calentó al horno, le puso el jamón que le quedaba, porque había, claro, era de madrugada, ya le quedaba pocos ingredientes, y el secreto del sándwich, un churrasco de unos 120 gramos, que cuando se cocina se reduce a 100, y la señora quedó encantada, tan encantada quedó que al otro día se trajo a todos los amigos cordobeses, que fueron todos a comer chivito, y fue en ese momento que Carbonaro le dice a sus compañeros de trabajo, bueno, me parece que inventamos un plato, claro, ¿no? Y le vamos a llamar chivito en honor a que la señora fue lo, claro, que pidió, ¿no?
Ahora, Armando, si alguien hoy en día va a un bar en Montevideo pide un chivito y se lo traen tan escueto, con manteca, jamón y carne nomás, se pone como nervioso, ¿no?
Claro, eso justamente en el libro lo menciona Gustavo Laborde, sí, antropólogo, sí, claro, ¿no?
Ha hecho un libro maravilloso sobre el asado.
El asado. Él dice que el chivito es un plato de acumulación. Sí, claro. Ese chivito que hasta principio de los 50 tenía pocos ingredientes, con el paso del tiempo y Y porque todos los platos y todo lo que hace el hombre se va reinterpretando, sí, se va rearmando, se le va, fundamentalmente se le van agregando, en este caso del chivito se le van agregando ingredientes. Y sí, en el 48 se abre la vitamínica en Pocitos, sí, que al principio era una juguería, vendía solamente, sí, jugos, por eso se llamaba, claro, se llama, porque ahora reabrió otra vez, la vitamínica. Pero cuando vieron que no vendían tantos jugos, empezaron a poner comida que le diera sed a los clientes, y uno de los platos que daba sed era el chivito, pero agregado con cebolla. Claro. El primer agregado que se le hace al chivito de carbonara es en el 49, la cebolla que le pone la vitamina.
La vitamínica ya ubicada en Benito Blanco entre Boulevard y Avenida Brasil.
Sí, en la esquina. Hoy ahí creo que hay un cambio.
Creo que sí. Sí. Ahí medio, casi sobre la esquina.
Casi sobre la esquina.
Un lugar que era único, como te digo, pero el único lugar donde vos ibas a comer, y cuando salías durante 2 o 3 horas la gente sabía dónde habías estado, porque la vitamínica no era muy grande al lugar y el humo de la plancha invadía todos lados, con lo cual si habías pasado por la vitamínica, aunque sea para comer rápido 15 minutos un chivito, durante horas olías a la vitamínica.
Rodolfo Segón, el mozo histórico de la vitamínica, que la reabrió el año pasado, pero ahora detrás de la embajada de Rusia.
Sí, por Lamas creo que es.
Sí, por Lamas.
Sí.
Él dice, le cambiamos varias cosas. Una de las cosas que le sacamos fue el olor. Porque claro, era que es verdad, los criterios gastronómicos de hoy, en aquel momento estaba bueno tener ese olor y estaba bueno llegar a ese lugar,
claro,
y sentir ese aroma y salir con esa impregnada. Hoy día la mayoría de los clientes ya no lo acepta.
No,
o sea,
claro,
es parte de los cambios, Dios, de la cultura,
claro que
¿no?
Tiene que ver. Armando, ¿cuánto tiempo te llevó la investigación? ¿No fue parte de la acumulación? Vos trabajás como periodista y después en este tipo de ensayos patrimoniales hace muchísimo tiempo, y uno supone que vas recogiendo tipo libreta de apuntes, cosas que pueden servir para otro momento, acá y allá. Pero si vos dijeras, bueno, mira, pero el chivito le metimos con Alejandro tanto tiempo.
Y le metimos 3 años. Allá por 2011, con Alejandro y otros colegas, Carlos Pacheco, Cristina Casabú, hicimos una serie gráfica para el diario El País, sí, que se llamó Inventos Uruguayos. Sí. Y justamente uno de los capítulos de los Inventos Uruguayos fue el chivito, que en esa oportunidad la hizo Carlos Pacheco, ¿no? Y desde ese momento, Alejandro me decía siempre, tenemos que hacer un libro sobre el chivito, porque realmente es un plato muy importante para el país, es casi como un amor silencioso de esos que todos queremos, pero de que no hay mucho material más allá de la historia de Carbonaro, ¿no? De lo que se cuenta de lo que era el chivito de oro en su momento, o la pasiva en su mejor tiempo, estos otros restaurantes. Entonces comenzamos a investigar, comenzamos a entrevistar gente, comenzamos a buscar información. Alejandro es biólogo, es diseñador gráfico, fotógrafo y además un gran cocinero muy creativo. Y comenzó a experimentar, se relacionó con chef, comenzamos a buscar las historias de Montevideo, del Uruguay y del mundo.
Sí, bueno, porque la parte final del libro lo que recoge son variantes, recetas, llámale cada uno como quiera, aproximaciones personales al chivito con detalles de preparación bien específicos de personas que se dedican al mundo de la gastronomía.
Que se va muy lejos de lo que era, claro, el chivito de Carbonaro.
Sí, claro.
Se van a... Por ejemplo, hay muchas variedades. Yo siempre digo que la versión más extraña, entre comillas, pero es exquisita, es un chivito que hizo Alejandro, que él es biólogo, es micólogo, se dedica a los hongos.
Claro.
Y hizo, como dice él, hizo un chivito que no es ni animal ni vegetal, un chivito fungi.
Claro.
¿No? Y es muy original, es exquisito, y sí, esa evolución era inexorable, porque por más que Carbonaro murió en 2003, ya cuando murió Carbonaro ya existía el chivito canadiense, sí, claro, al plato, todas las versiones que te puedas imaginar con papas fritas, pero él decía, no, el verdadero chivito es el que hicimos nosotros en Punta del Este aquella primera vez.
Claro. ¿Qué pasa con aquellos visitantes internacionales que lo probaron? Yo que sé, historias bien particulares, no sé, con Sabina, con el Che Guevara. Seguramente los más jóvenes recuerden la venida de Anthony Bourdain hace 6 años a Uruguay, cuando dijo que era el mejor sándwich que había probado de carne en su vida.
Claro, justo fue a caer a lo de Marcos.
Claro.
Marcos, el sándwich que nos preparó Marcos para el libro pesaba casi 800 gramos y no era de los más generosos. Ah. Anthony Bourdain le llamó el Everest de los sándwiches, ¿no? ¿Ya?
Porque claro, sí, claro, medía, por la altura, claro.
Medía casi unos 20 centímetros y pesaba casi un kilo. Y claro,
es como para soltar la mandíbula, ¿eh? ¿Cómo haces para sí. abrir tan grande? Y
el tipo estaba fascinado. Llegó a decir que esto en Estados Unidos, si vos haces esto en Estados Unidos, vas preso, ¿no? Pero sin embargo, dice, quien se atreva a hacerlo en Estados Unidos, a su vez, podría tener toda la gloria por atreverse a hacer algo tan tan desbordante, porque el sí, chivito claro. fundamentalmente se desborda, claro. se sale, que aparte es lo que nos gusta, es lo que vos decías, no nos gusta el chivito armadito,
sí, escueto.
Escueto. ¿No? Nos gusta eso que se desborda, eso que cuando lo levantás y lo mordés, se sale del lugar, claro. muchas veces te manchás.
Sí, sí, las manos quedan sucias.
Sí, las manos quedan sucias, se cae en el plato, ¿no?
Y hablamos de visitantes internacionales fascinados por el chivito.
Bueno, yo, Cantinflas, por ejemplo, que vino al Festival de Cine de Punta del Este, se llevó la receta. Montalbán, el mexicano de la Isla de la Fantasía, venía las veces que vino a Punta del Este, la primera vez vino solo y la segunda vino con la esposa, Loretta Yance,
sí.
Y la hizo comer el chivito y ya se llevó la receta a Estados Unidos también. No sé, hay historias increíbles. Por ejemplo, Jorge Porcel, en la mejor época de su trabajo en el Maipo, cuando los viernes tenía dos funciones, actuaba en la primera al principio y en la última al final. Y en esas 4 horas y pico que tenía, se venía a Uruguay y se comía un chivito y después se volvía. Llegó a hacer eso. El Che Guevara, por ejemplo, el acercamiento del Che Guevara al chivito es a través de Eduardo Víctor Aedo.
Sí.
¿No? Que era muy amigo del Che y era íntimo de Carbonaro. Ya cuando vino el Che a Montevideo, Carbonaro ya había vendido el mejillón. Pero Aedo le pide a su amigo... Mira, viene un amigo a una reunión interamericana, tratámelo bien, hacerle buenos chivitos. Y cuando le trae al amigo era nada más que el Che Guevara, que por supuesto quedó súper fascinado con el plato y hasta se cuenta que se llevó la receta a Cuba para tratar de hacerlo.
¿Sabina qué problema tuvo con el chivito?
Bueno, yo lo defino como un accidente biológico. Claro, si vos no tenés la cultura del chivito y te comes un sándwich que pesa 800 y pico de gramos, de repente medio apurado porque estás entre funciones o presionado por el tiempo, posiblemente te haga mal, ¿no? Porque claro. es un exceso. El chivito es un exceso.
Sí, sin duda.
¿No? O sea, no fue responsabilidad del plato, no es que estuviera mal hecho el plato, simplemente que si vos te excedes en la cantidad de lo que comes, evidentemente con el estrés, el cansancio, tuvo un accidente biológico. Él utiliza una palabra.
Sí. Está bien. Haces anécdotas también de visitantes más recientes, de la cantante Norah Jones claro. o de Steve Tyler, de los Smith, que también había llegado acá con el dato de que existía ese sándwich de carne.
Claro, yo creo que Bourdain hizo mucho por el plato.
Sí, sí, ni lo dudes.
En el Travel Channel, claro, imagínate que un tipo de esa cobertura mediática diga, vayan a Uruguay a comer el chivito.
Claro. Sí, todo el mundo lo anota.
Todo el mundo lo anota, porque son tipos de referencia internacional, ¿no? Y evidentemente, ahora hay todo. El otro día nos preguntaban, ¿qué hizo el chivito por el país? ¿No? Y nosotros decimos mucho, porque justamente es uno de los productos turísticos patrimoniales que son muy atractivos para los turistas.
Y digo, que nadie nos lo pelea, además, Armando.
Eso es otro. Que con los argentinos, viste, que tenemos claro, disputas.
Ellos tienen su denominación, que está bien, de chivito, pero que es otra cosa.
Claro. Y ellos tienen un sándwich de carne que, como dicen ellos, no llega ni cerca del nuestro, que es el lomito.
El lomito, sí. Claro.
Pero no.
No, es otra cosa.
No, los chinos tienen el luco, que es sí. parecido, pero no. El chivito es nuestro, es absolutamente nuestro, y aparte está reconocido internacionalmente. Y ahí va otro tema que tiene que ver con el patrimonio y que tiene que ver con el turismo. Juan Antonio Varese y la profesora Nancy Rosado, yo siempre digo, la máxima autoridad de la enseñanza de la gastronomía en el país, porque es la inspectora general de la Escuela de Gastronomía de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Ellos dicen que el chivito, otros platos, pero un plato como el chivito necesita una denominación de origen. Pero no una denominación de origen restrictivo al estilo europeo, en donde, por ejemplo, si no haces... el champán se hace solamente en Francia, la sidra solamente en España, no. Una denominación de origen abierta, pero que los chivitos que se sirven en todo el mundo lleven una bandera uruguaya y una historia del plato vinculada con el país.
Está bueno. Mira, tengo un millón de mensajes, Armando. Con este te despido. Es de Gabriel. Dice, me están matando. Estoy en el este de Estados Unidos. Son las 8:30 a.m, me quedan como 4 horas para el almuerzo y ya se me hizo agua la boca. Y como si fuera poco, la chivitería más cerca me queda a 1000 kilómetros.
Y sí. Ah, en Estados Unidos hay unos cuantos
sitios. Sí, hay varias chiviterías. Bueno, me parece, Gabriel, que deberías aprender a hacerlo en casa, ¿no? Bueno, claro, de repente estás en el trabajo esta hora y no lo podés hacer. El libro se llama El Chivito, Rey de los Sándwiches de Carne. Uno de sus autores, Armando Olveira, ha compartido estos minutos con nosotros. Gracias, Armando.
Muchas gracias, Gonzalo. Y solamente un agradecimiento, claro, a la editorial, a Ediciones de la Plaza, que se jugó con este libro.
Sí, pues un libro de lo que se puede llamar un libro objeto, ¿no? Es un libro objeto a color, con papel pesado. El libro pesa.
Claro, 400 páginas. Claro. Que como nos dice un amigo, ¿cómo hicieron para escribir 400 páginas en un chivito? Ahí, para hacer más, sí, claro, quedó mucha cosa fuera, porque no es solamente...
Hay que volverlo razonable.
Es historia, claro, hay que volverlo razonable.
Es historia por un lado, investigación histórica, y es un recetario espectacular, o de variantes en el lado de
pero
atrás.
Pero Ediciones de la Plaza se jugó y tenemos que agradecerlo, porque realmente es el aporte que hace la editorial a nuestro trabajo, ¿no?